Son las 8, las 7 en Canarias. Nosotros también aplaudimos a nuestros héroes todos los días a esta hora.
Me llamo Amparo. Como no voy a poder estar para el nacimiento de mi primer sobrino, lo primero que voy a hacer cuando salga es ir a ver a mis hermanos y seguramente a conocer a mi sobrino. Este virus, sobre todo, me está haciendo el daño de no poder abrazar y eso es lo primero que voy a hacer.
Hola, soy Julia. Lo primero que me gustaría hacer cuando termine la cuarentena es poder abrazar a mis hijos, a mis nietos y a toda la gente que quiero. Además, esto es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escucharla. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Pues vamos ya para 2 meses así. Mes y medio de confinamiento total. Y si sumas los ajustes en el trabajo, los colegios, casi 2 meses ya. Queda la famosa desescalada hasta la vuelta a la normalidad, que esa es otra, si es que alguna vez hay normalidad total, por lo menos como la conocimos. En todo este tiempo hemos vivido tantas cosas al margen de la política pura, que creo conviene echar un poquito la vista atrás. Recuerdo como si hubiera sido hace años, cuando verdad fue hace 2 meses, aquel atracón de papel higiénico y compras histéricas en los supermercados, ¿te acuerdas? ¡Qué espectáculo! Aquella mañana, estoy viendo ahora mismo a ese señor que se me acercó en el hipermercado y me preguntó: hola, Tron, soy un oyente. Una duda. ¿Usted cree que nos están diciendo la verdad? Claro, yo le respondí: hombre, yo quiero pensar que sí. Nos ha jodido, me contestó. Yo también quiero pensar que sí, pero eso no me sirve. Pues bien, 2 meses después, si ese oyente me sigue oyendo, debo reconocerle que me equivoqué. Que no nos decían ni nos dicen la verdad. Lo que sigo sin saber es si lo hacen porque no saben o porque no quieren. Al día siguiente coincidí en el garaje con mi vecino. Es médico. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Tal, lo típico. Y me dijo: bien, a ver qué pasa, porque no sé si lo que nos están contando es tal cual. Y ahí lo dejó. Y es que desde hace meses los expertos del gobierno no dan ni una, seamos sinceros. Y lo siento profundamente, porque entre otras cosas, yo no sé de nada y dependemos de ellos. Y me temo que han superpuesto la política a la ciencia, el marketing a las previsiones, la imagen a la pandemia, recuerda.
Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada. Pero España tiene que trabajar en todos los escenarios posibles. Y yo creo que los escenarios posibles son los mismos que se pudieron plantear en el año 2009 con la gripe.
Ojo, esto no hace un año o dos que lo dijera. No. Lo dijo el 31 de enero, ¿eh? Luego vino lo de Pablo Iglesias en la comisión del CNI, así bajo cuerda, como quien no quiere la cosa. Y una noche, recuerdo, mi colega José María Olmo soltó en la tertulia de La Linterna que en España podríamos pasar de los 6.000 muertos anuales, la cifra de la gripe habitual. Dijo Olmo que el coronavirus podría multiplicar los muertos. Y yo salté como una pantera. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo se te ocurre alarmar así? Bueno, pues José María se equivocó. Y yo más, porque esos 6.000 se han multiplicado por lo menos por 7 y continuarán. Y recuerdo cómo poníamos a parir a los chinos e incluso el autoconfinamiento en sus casas de Usera, el Chinatown de Madrid. Y empezó a aparecer el caos. Y yo el primero me estampé con otra de las cosas que dije aquí, y es que no éramos el mejor país del mundo para recibir una pandemia. Nos fiamos, yo por lo menos, de nuestros sistemas de salud, de los expertos, de la administración y de los profesionales de la sanidad. Y resultó que estos profesionales estaban solos en la trinchera del frente, sin protección, sin armas y sin reconocimiento. Y estalló el caos. Y decenas de muertos, y cientos de muertos, y miles, y decenas de miles en morgues improvisadas que ni en el tercer mundo. Nos dio entonces por aplaudir. Y poco a poco los aplausos se fueron transformando en bofetadas. Y estalló la crisis y el cierre masivo de empresas de la noche a la mañana, ¿te acuerdas? Por entonces, otro momento estelar, apareció ella, la ministra de Trabajo, para poner hasta entonces la puntilla.
Voy a volver a explicarlo, a ver si soy capaz de explicarlo. Los ERTEs no son parados. Los ERTEs los hemos hecho para no destruir empleo. A ver si somos capaces de explicarlo y me ayuda también el ministro Escrivá. Por tanto, los ERTEs no son paro. Yo sé que esto tiene mucha dificultad. Yo creo que en este país los niños y las niñas a partir de ahora ya van a saber lo que son los ERTEs.
Niños y niñas, bienvenidos a nuestro programa de la Revolución Chavista. Bueno, vimos el IFEMA, el despliegue del ejército, la vergüenza de las compras fraude, los aviones que no llegaban. Y a las mentiras y errores se unió el marketing desde la presidencia del gobierno. Como la preguntita del CIS, ¿te acuerdas? La de la libertad de prensa, el conejo de la chistera de los pactos de la Moncloa y el récord mundial para la vergüenza de los sanitarios contagiados. La guinda, pedir dinero a Europa. Y claro, cuando Europa vio quién manda aquí, lo primero que ha dicho es ¿y quién va a gobernar esto?
Quiero dirigirme en primer lugar a los niños y niñas que nos estáis viendo. Yo sé que seguir una comparecencia del gobierno en la Moncloa puede ser un poco aburrido.
Y esto lo primero es que querría... Niños y niñas que nos estáis viendo. Bueno, pues la respuesta a Europa es sí. Dos meses ya en los que se ha abierto la caja de los truenos, el Poder Judicial, la economía, la educación, el Parlamento, la inoperancia de nuestro Estado autonómico y competencial y hasta la jefatura del Estado, que dicho sea de paso, fue quien se plantó en el hospital de IFEMA. ¿El presidente del gobierno? No.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno las noticias de este lunes 27 de abril. Hola Mamen, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel y vamos a comenzar la semana con un repunte del número de fallecidos por coronavirus en España, 331 frente a los 288 de ayer.
El total de muertos oficialmente es de 23.521, aunque Fernando Simón dice que la evolución es claramente descendente. Las altas superan las 100.000, Sanidad dice que han vuelto a superar los nuevos casos diarios, aunque el Ministerio solo informa de los diagnosticados con PCRs.
El gobierno dice que la mayoría de los padres respetó ayer las normas, pero pide responsabilidad a quienes no lo hicieron.
Interior recuerda que hay vidas en juego y avisa de que las fuerzas de seguridad multarán a quien no respete las reglas. Salvador Illa asegura que si es necesario se actuará para evitar que un rebrote del virus ralentice los siguientes pasos.
Esos nuevos pasos se aprobarán mañana en el Consejo de Ministros, los va a presentar en rueda de prensa Pedro Sánchez.
Lo más inmediato, dejar a los adultos que salgan a hacer deporte, a pasear, incluidos los mayores. Eso se permitirá a partir del sábado si se mantiene la evolución. Moncloa dice que el proceso será un goteo de medidas gradual bajo las mismas reglas para todas las comunidades, pero adaptado a cada territorio.
Sanidad pone en marcha el estudio de seroprevalencia para determinar la propagación del COVID-19 en España.
Los centros de salud serán encargados de tomar las muestras. Ya han comenzado a contactar con las 90.000 personas seleccionadas. Se analizarán muestras de 36.000 hogares y los primeros resultados en dos semanas.
Justicia ultima un decreto para evitar el colapso en los juzgados.
Se aprobará mañana y contempla habilitar buena parte del mes de agosto, agilizar procesos de familia, laborales, quiebras. Estas medidas urgentes son transitorias y prevén evitar el colapso de la justicia en los próximos tres meses.
Margarita Robles niega instrucciones políticas en la operación Balmis.
La ministra de Defensa asegura que la finalidad de este operativo contra el coronavirus fue salvar vidas. Asume cualquier error que se haya podido cometer y se ha comprometido con las asociaciones militares a estudiar sus quejas y propuestas sobre la falta de material.
La pandemia avanza hacia los 3 millones de contagiados en todo el mundo, supera ya las 206.000 víctimas mortales.
Estados Unidos sigue siendo el país más afectado tanto en número de casos como en muertos. Alemania, por ejemplo, el uso de la mascarilla es obligatorio ya, se han reabierto algunos comercios e institutos y Portugal se prepara para relajar el confinamiento a partir de la semana que viene.
Fernando Grande Marlaska defiende a Pablo Iglesias en su pulso al Consejo del Poder Judicial.
Marlaska mantiene que la sensación de injusticia mostrada por el vicepresidente ante la condena de Isa Serra no es una falta de respeto al Poder Judicial. Lo enmarca, dice, en una crítica a una resolución de un tribunal. Y algo de deporte, Mamen.
Pues la Liga de Fútbol pretende retomar el lunes los entrenamientos para volver a jugar partidos a mediados de junio. Sin embargo, el Gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes, ha explicado hoy al Sindicato de Futbolistas que será Sanidad quien determine cuándo pueden volver y quien autorice los test a los jugadores. Además, hoy la FIFA ha propuesto que cuando regresen las competiciones se amplíe de 3 a 5 el número de cambios por partido.
Repsol nos trae la previsión del tiempo. con Belén Montes. Hola, Belén, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Mira, te cuento que mañana martes las nubes se dispersarán por todo el país, aunque únicamente podrán descargar lluvias en Castilla y León, Cantabria y norte de Aragón. Puede incluso que vuelva la nieve, pero será a partir de los 1.800 metros en los Pirineos, bajando a los 1.600 conforme avance la jornada. Las temperaturas descenderán en general, salvo en Andalucía, donde se espera que suban ligeramente. En cuanto al viento, habrá rachas fuertes al final del día en el litoral gallego.
En Repsol queremos ayudarte y hacer más fácil tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte un powerbank solar gratis. Además, si pagas con la app de Repsol Wallet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 15 20 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.
Nos queda una cosita más. El comercio minorista va a cerrar este año con pérdidas, se calcula, de 25.000 millones de euros. Muchos van a tener complicada la reapertura si no se desescala pronto la cosa. La alimentación, por ejemplo, ha visto incrementado las ventas y muchos tenderos del mercado tradicional han tenido que pensar en cómo salir adelante. Susana Moneo.
De ser un mercado de barrio, ahora sirven a todo Madrid. Los puestos de Pedroñeras se han unido, reparten la compra completa a domicilio en pocas horas. Adaptarse frente a las ventas online y el reparto de los supermercados para sobrevivir. El impulsor fue el dueño de la pescadería, Víctor Moreno.
Y empezó a funcionar desde el primer día. Era cuidar a los clientes, portarnos bien con todo el mundo, que estuviesen contentos con nuestro trabajo y que luego por lo menos poder mantener algo.
Desde un gallo hasta un bote de pepinillos o incluso dulces si se hace dieta Bridget Jones, una web y algo más personal. Un teléfono.
Tenemos un grupo de WhatsApp donde María pone todo lo que pide la gente y luego Bea se encarga de recogerlo puesto por puesto.
No han dejado de trabajar, son un sector esencial.
Los fruteros, los carniceros, los pescaderos, todo el mundo. Estamos trabajando. Yo tengo mi vida normal. Yo me levanto todos los días a las 3 de la mañana.
Con esta iniciativa han podido salir adelante.
Lo siguiente en la linterna es confidencial.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE, estar informado.
Hoy es lunes, toca echar una mirada por el mundo. Bruselas, Enrique Cerveto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, Enrique, ¿quieres hablar de Turquía? ¿Por qué?
Pues, fíjate, precisamente porque Turquía ha empezado estos días las perforaciones en aguas del Mediterráneo al sur de Chipre, tratando de hacerse con todo lo que pueda de una zona de reservas de gas que se extiende hacia aguas cercanas a Israel, el Líbano, incluso hasta Siria. Y el problema es que esas reservas están en la zona que se atribuye a Chipre, que es un miembro de la Unión Europea, y hasta tal punto se trata de una acción considerada como hostil que este tema, el de las perforaciones turcas, fue el único que trataron los jefes de Estado y de Gobierno en este último Consejo Europeo, aparte, por supuesto, del coronavirus.
Qué interesante. ¿Qué tiene que ver esto con Libia? Es verdad que está un poquito más abajo, pero...
Pues fíjate, están juntas ahí en este asunto, porque Libia está ahora mismo en el centro de la gran apuesta geopolítica de Turquía, porque sabes que Libia está en este momento en una terrible guerra civil. Ahora mismo, mientras estamos hablando tú y yo de nuestros problemas con la epidemia, pues se están produciendo ahora mismo intensos combates entre el Gobierno de Unidad Nacional, que está más o menos reconocido internacionalmente, y las fuerzas rebeldes que está intentando aplastar, que están en el este y son leales al comandante Khalifa Haftar, que recibe el apoyo de Egipto y de Emiratos. ¿Y quién apoya al gobierno de Trípoli? Efectivamente, lo habrás adivinado, es Turquía. ¿Por qué? Pues porque hace 3 meses Turquía, Erdogan y Al-Sarraj, que es el ahora mismo el primer ministro libio, firmaron un acuerdo para delimitar sus respectivas áreas marítimas de interés económico exclusivo y se tocan, es decir, trazan una línea entre la costa turca y la de Libia. Estamos hablando de una diagonal que parte al Mediterráneo en dos y que es la representación gráfica de esas poderosas ambiciones expansionistas de Erdogan. Y por eso Turquía ha enviado tropas a Libia y suministra armas al gobierno de Trípoli y por eso se permite reclamar y ocupar por las buenas una parte de las reservas de gas que rodean Chipre, porque así además está reforzando sus posiciones en la parte turca de la isla de Chipre, que Turquía invadió, como recordarás, y porque cuando han creado esta línea de conexión entre Turquía y Libia, ya controlan el tránsito del Mediterráneo y cualquier ambición de instalar gasoductos o cualquier otra instalación, y es una división en diagonal entre el norte y el sur, entre el este y el oeste. Es un corte en el mapa que nadie se esperaba, ¿no?
Qué bueno, qué interesante. Hemos hablado mucho de África, lo que nos queda por hablar de China. El mundo va a cambiar también en el Mediterráneo, me temo, después de esto. Enrique Cerveto, gracias, como siempre.
Gracias a vosotros.
Adiós, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Verónica Casado es la consejera de Sanidad en Castilla y León.
No ha podido evitar emocionarse al hacer balance del impacto del coronavirus en su comunidad.
Pero sí algo ha demostrado el COVID durante estos 2 meses. Es que ante él estamos todos unidos y trabajamos juntos.
Mujer.
Y vamos a ser capaz de vencerlo. Muchísimas gracias.
Pues emociona solo con oírla. Belén Montes, que no te he dicho nada antes, perdóname.
Nada, hola.
El escritor Mario Vargas Llosa ha estado aquí con Herrera en COPE.
Ha contado en qué consiste el manifiesto publicado por la Fundación Internacional para la Libertad, que él preside.
Creo que uno de los méritos de Podemos es que no oculta sus intenciones, que tiene una agenda perfectamente clara y que clarísimamente está aprovechando, digamos, esta circunstancia para promover esta agenda, según la cual el sector público es el sector que garantiza la justicia, la verdadera libertad. Eso no es verdad y por eso hemos firmado este manifiesto.
Salvador Illa, ya lo sabes, es ministro de Sanidad.
No ha querido avanzar ningún detalle de cómo se producirá la desescalada en las próximas semanas.
No se pueden dar fechas concretas. El presidente del gobierno nos expondrá el plan de desescalada. Podemos decir que va a ser gradual, que va a ser asimétrico, dirigido por el gobierno y coordinado con unos criterios claros, iguales para todo el conjunto del territorio español. En función de cómo vayan evolucionando las cosas, iremos viendo qué fechas podemos hacer qué cosas. Hacer lo contrario me parece que sería imprudente y sería además faltar a la verdad a los españoles.
Mónica López Barahona es doctora en químicas y también ha estado aquí con Herrera.
Denuncia que las máquinas de PCR de los laboratorios españoles están inutilizadas, ya que los científicos están en casa confinados.
Tenemos una herramienta que no se está utilizando para poder llevar a cabo los test de PCR, por lo menos una parte de la población garantizada, que es la parte de los investigadores, y estos mismos investigadores y técnicos podrían ponerse al servicio de la sociedad con las máquinas de PCR de sus laboratorios a hacer los test. De esta manera, pues, se podría hacer un escalado de desconfinamiento racional en el que sepamos si estamos o no infectados.
Y el sonido musical, loquillo.
Siempre quise ir a L.A., dejar un día esta ciudad, cruzar el mar en tu compañía.
Loquillo es uno de los artistas que va a participar desde su casa en el tercer microconcierto solidario en hospitales españoles. El evento está organizado por la Fundación Músicos por la Salud y se va a celebrar este jueves a las 8 de la tarde en el Hospital La Paz de Madrid. Gracias a unas pantallas de televisión enviará a través de su música la fuerza para seguir luchando tanto a pacientes como a los sanitarios.
Qué bueno. Gracias, Belén.
Adiós.
Chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Corremos con el corazón es el lema que lleva inspirando 9 años la carrera solidaria del cole Maestro Román Bahillo de Valdemoro, en Madrid. Una gran fiesta escolar y familiar en la que curso tras curso ponen su granito de arena para proyectos solidarios a través de una ONG del propio colegio. Lógicamente este año celebrar esa carrera corriendo por las inmediaciones del cole era imposible, pero entre unos y otros se les ocurrió una solución que comparten con nosotros a través de un vídeo que han preparado y montado con mucha ilusión.
Cada año organizamos una carrera y este año esta situación estábamos muy tristes pensando en que no podíamos realizarlo. Pero de repente uno de nosotros nos dijo, ¿por qué no lo hacemos juntos desde casa? Y entonces otro dijo, claro, el coronavirus no nos va a parar, este año correremos desde casa.
Aunque la idea ha surgido entre las paredes del centro, quieren que la iniciativa se extienda entre todos los colegios e institutos de Valdemoro. Y es que solo tienen en mente una cosa, ayudar a quien más lo necesita.
¿Y a quién queremos ayudar? Pues ayudémonos a nosotros mismos, a todos los que por esta horrible situación necesitamos una mano amiga. Ayudemos a los niños del pueblo que tal vez no tengan para comer. Ayudemos a los padres que sufren como todos ese miedo al contagio.
El proyecto está supervisado no solo por la dirección del cole, cada euro que se recoja con los dorsales será controlado por el consejo escolar. La asociación de padres ya ha hecho su aportación, hasta el momento ha conseguido 3.000 euros, pero, claro, cuanta más gente participe, más familias verán aliviada su situación.
¿Y de qué forma les podemos ayudar? Pues a través del Centro Social Vicente Ferrer y de Cáritas Valdemoro, a los que donaremos bonos de comida de diferentes supermercados del pueblo. Y así ayudamos además a nuestros pequeños comercios.
La verdad es que correr desde casa puede resultar un poco raro, pero si hay ganas y voluntad, se puede. A estos chavales les sobra todo, hasta la imaginación.
La idea es que corramos todos juntos, niños y niñas, jóvenes y adultos, desde casa para que el coronavirus no nos pare. El día 2 de mayo a las 12 horas de la mañana. Y así sentir que formamos parte de algo más grande que nosotros solos.
Este año, correr con el corazón tiene más sentido que nunca. Hay abierto una cuenta para ingresar lo que cada uno pueda o quiera aportar. El dorsal solidario de esta carrera Bailón 2020 conseguirá que el coronavirus no nos pueda parar.
Soportaré dos golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nos damos un paseo por las redes sociales. Comentáis las posibles medidas de la desescalada. Anecane.
¿Qué tal? Y nos dice Gerardo que cómo nos van a dejar volver a trabajar cogiendo transporte público si en muchas farmacias todavía no hay mascarillas. También nos dice Ricardo, me sigue pareciendo muy arriesgado dejar todo en manos de la responsabilidad de la gente. Ya se ha visto que no funciona. Nuria, sigamos los pasos de países que lo están haciendo bien. Más vale prevenir que lamentar. Nos dice otro oyente que es necesario, se pregunta, que ahora los niños salgan todos los días. ¿No será mejor dividir por números pares e impares? Y lo mismo a partir del fin de semana. Y es que nos dice Esther también que el fin de semana que viene se van a juntar los niños con los padres, la gente que pasea, y encima como en tiempo, no quiero pensarlo.
En un rato, tiempo de análisis con Ignacio Camacho, con Sonsoles Sónega, a eso de las 10, las 9 en Canarias. Sonsoles propone.
Es semana clave esta que empieza en los tres frentes de la pandemia, en el sanitario, con ese repunte que desmotiva, las cosas como son, en el económico, con los datos de la EPA que mañana arrojarán agua fría sobre el país, y en el político, con los primeros pasos de la comisión parlamentaria que supuestamente dará mañana en el Congreso, y en paralelo conoceremos los planes de desescalada del Gobierno. Y envidia suprema a Expósito de Alemania, que ya abre tiendas, que ya abre colegios, y su estructura de 16 Landers funciona.
Pues sí, envidia suprema, es verdad. Antes, en nuestro tema del día, vamos a charlar con dos misioneros. Se encuentran una en Camerún, el otro en el Chad. Nos van a contar cómo se encuentran. También vamos a hablar de economía. Hablamos de la vuelta a la actividad del sector del automóvil, un sector fundamental en la economía española que se ha puesto en marcha con grandes medidas de seguridad, con grandes limitaciones. Todo a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Nick.
Con barra la linterna cope en Twitter, en arroba expósito cope, en el WhatsApp te escuchamos, opiniones, notas de voz en el 600544555 y también te puedes pasar por Instagram por expósito guión bajo cope.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Hasta luego. ¿Está por ahí Manolo Lama? Se ponga. Hola, Manolo.
Aquí me pongo al aparato, como decía aquel. Todo preparado a las 8:30 para contarte los planes de la Liga para reiniciar el fútbol, la idea que tienen ahora mismo los jugadores y las diferentes opiniones de los protagonistas. Ahí media te lo cuento.
Oye, ¿tú cómo lo llevas?
Yo lo llevo bien. Voy a aclarar rápidamente. Yo ya pasé el bicho. Parece ser que mi cuerpo me ha generado los anticuerpos. Pero que lo pasé tan levemente que estuve currando todos los días. Bueno. Lo único que deseo es que lo pasen todos los españoles que lo tengan.
Venga, ojalá. Gracias, Manolo.
Bueno, y toda la gente del mundo, ¿eh?
Que sí.
No, tiene que ser.
Faltaría más.
Claro, hombre. Ya sabes tú que hay que aclarar.
Dale, dale.
El coronavirus no lo ha cambiado todo.
Carlos Herrera sigue siendo el mismo en COPE.
Y en su casa confinado tiene las mismas preocupaciones que tú.
Se cuida como tú.
Hace lo mismo que tú.
Pero bueno, lo importante es qué vas a hacer tú, Herrera.
Yo un pollo asado y bueno, y aparte de las cosas habituales que hago todos los días, pues subir y bajar escaleras, que es lo que me mantiene en forma.
¿Planchas?
Me voy a planchar la camiseta de Boca Juniors que me voy a poner mañana.
¡Hombre!
¿Eh?
Ya queda menos para que todo esto pase. Y cuando eso llegue, Carlos Herrera seguirá siendo el mismo en COPE.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Hoy, cuando echamos en falta tanto, las compañías farmacéuticas trabajamos sin descanso para que los pacientes puedan seguir con sus tratamientos. Y junto a instituciones públicas nos volcamos en investigar para hallar cuanto antes un medicamento o vacuna que venza al coronavirus. Es nuestro compromiso con los profesionales sanitarios y contigo, para que sigas cuidando de tu salud. Farmaindustria, cuídate en casa.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionó rápidamente un agente teletrabajando.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bienvenidos al Cascabel en 13.
La información tiene siempre muchos puntos de vista.
Las competencias van a ser casi más importantes que los conocimientos.
Alemania, Francia y España son los más afectados.
Y en el Cascabel te los mostramos todos.
¿Cómo se puede conseguir empleo cuando se enfría el mercado laboral?
Vamos a ver cómo nos podemos adaptar.
El Cascabel Noticias y el Cascabel con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche. En 13.
Hoy, cuando echamos en falta tanto, las compañías farmacéuticas trabajamos sin descanso para que los pacientes puedan seguir con sus tratamientos. Y junto a instituciones públicas nos volcamos en investigar para hallar cuanto antes un medicamento o vacuna que venza al coronavirus. Es nuestro compromiso con los profesionales sanitarios y contigo, para que sigas cuidando de tu salud. Farmaindustria, cuídate en casa.
Los balcones volverán a ser balcones. Los salones dejarán de ser despachos y las habitaciones ya no serán colegios. Línea Directa te ayuda para cuando tu casa vuelva a ser solo tu casa. Por eso ahora te ofrece un seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, ejército y bomberos, gracias por cuidarnos. Ahora en Naturgy os queremos cuidar a vosotros. Por eso, seáis o no clientes, os queremos regalar Cuidamos tu Energía, un servicio de reparación de averías eléctricas y de gas durante un año. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para poneroslo algo más fácil. Infórmate en naturgy.es.
Son las 8:30, 7:30 en Canarias. Hasta ahora te cuento las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus en España.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus en la linterna de COPE.
Oficialmente, en las últimas 24 horas han muerto 331 personas, suponen 43 más de las que se registraron ayer. El número total de fallecidos sobrepasa los 23.500. El dato positivo es que el número de altas supera las 100.000. Segunda clave. Tras la salida de los niños a la calle, se trabaja ya en los nuevos escenarios. Mañana Sánchez va a presentar un esqueleto de plan, sin concreción de fechas, de la nueva fase de desescalada. La rebaja del confinamiento será por provincias o zonas sanitarias. Por tanto, los territorios avanzarán a distintas velocidades y las restricciones serán dispares. Tercera. Hoy se ha iniciado el estudio de seroprevalencia para tratar de conocer la incidencia de la pandemia. En los próximos días se analizarán 32.000 hogares, menos fiable que las pruebas PCR y más lento. De hecho, no podremos conocer los datos finales hasta julio. Ojo, por su parte los sanitarios siguen denunciando que no están equipados como deberían. Cuarta clave, se calcula que ya hay al menos 9 millones de españoles, el 40% de la población activa, afectados por un ERTE o directamente en paro. Muchos de ellos siguen todavía así, 44 días después sin cobrar. Y quinta clave. Justicia ultima un decreto para evitar el colapso en los juzgados. Se aprobará mañana y contempla habilitar buena parte del mes de agosto, agilizar así procesos de familia, laborales y posibles quiebras. En la linterna te contamos el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la mañana, Carlos Herrera te da también en Herrera en COPE las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Deportes en la linterna.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, todo tuyo, compañero.
Bueno, Ángel, ayer podemos decir que fue el Día del Niño y además los niños que dieron un auténtico ejemplo de civismo, algunos padres tendremos que aprender de ellos. Y el mejor regalo que se le puede hacer a estos chavales que se portaron también es que sus ídolos, los futbolistas de la selección española de fútbol, les feliciten.
Hola, Luis, soy Samuel Núñez, aunque no lo parezca. Quería desearte un feliz cumpleaños.
Muchísimas felicidades, Ángeles. Envío este vídeo para desearte un feliz cumpleaños.
Yo también quiero eso.
Bueno, te quería mandar un abrazo muy fuerte.
Sé que cumple 9 años y por eso te quería felicitar. Que no te estarás como yo, que tengo muchas ganas de que volvamos a jugar.
Y un fuerte abrazo para todos. Y que te comas unos buenos macarrones como a ti te gustan. Un fuerte abrazo, te deseo lo mejor y que cumplas muchos más. Chao, amigo.
Qué grande, De Gea, Jordi Alba, Saúl Ñíguez. Eran los hombres que felicitaban a los chavales y los chavales boquiabiertos y sorprendidos de esa imagen. Como nosotros ayer nos sorprendimos cuando Paco González hizo una ronda informativa del tiempo de juego muy especial. Ayer no hablaba ni Oliva, ni Dobarro, ni Rubén, ni Miguelito. Ayer los corresponsales de tiempo de juego eran Ceci, Sira y Mario.
¿Ronda de novedades? Bueno, es ronda de niños. En realidad, ¿me está escuchando Ceci?
Hola.
¿Has salido?
Sí, he salido de casa.
¿Tenías muchas ganas?
Muchísimas, porque aquí encerrada.
Hola, Sira.
Hola.
¿Has salido a la calle?
Sí.
¿Has corrido? ¿Tenías ganas de correr por la calle?
Sí. Pues tengo un vestido de Frozen, Paco.
¿Ah, sí?
¿Tú tienes muñeca, Paco?
Tenía una, pero con forma de burrito.
¿De burrito?
Hola, Mario.
Hola.
¿Has salido a la calle?
Sí.
¿Has corrido mucho?
Sí, he corrido mucho.
¿Y te has encontrado con niños?
Sí, un amigo mío que se llama Darío.
¿Le has dado un abrazo o no?
Sí.
¿Ah, sí? Uy, pues eso no se puede, Mario.
¡Ay, perdón! No.
Bueno, evidentemente, Ceci, Sira y Mario, bueno, van a dejar a sus padres, a Eri Frade, a Gema Santos y a Miguel Ángel Díaz, vamos, las van a dejar rápidamente en el paro cuando vayan a ejercer ellos de periodistas. Pero ya saben ustedes que la noticia sigue estando en la vuelta del fútbol. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ayer no podía confirmar cuándo volverá el fútbol profesional.
No puedo decirle ahora si el fútbol profesional va a poder reiniciar su actividad antes de verano, sería una imprudencia por mi parte. Vamos a ir viendo cómo evolucionan las cosas y vamos también, en el marco del plan que presentemos, cómo se pueden las distintas actividades profesionales pueden ir retomando sus caminos hacia esa nueva normalidad.
Prudencia, que es la palabra que mejor define lo que hay que hacer en esta crisis del coronavirus. Pero a todo esto hay que decir que lo que uno no puede hacer es pararse. Por eso Fouto, que a lo largo de estas dos últimas semanas ha ido aquilatando y marcándonos y subrayando cuáles son las fechas de la posible vuelta al fútbol. Fouto.
Bueno, la competición de momento, Manolo, como dice el ministro, no, pero lo primero de todo es volver a entrenar. Y esto ya es un hecho después de la medida del gobierno de que a partir del próximo sábado podamos salir a correr cualquier persona. El fútbol y los futbolistas también, así que a la espera de un decreto especial para deportistas profesionales, los jugadores de primera y segunda volverán al trabajo de manera individual desde el lunes 4 de mayo. Se espera, insisto, que lo puedan hacer, que puedan correr en sus centros, en sus ciudades deportivas. Dos semanas más tarde, 18 de mayo, al igual que en Italia, está previsto ese permiso para poder entrenar por grupos de 8 o 9 jugadores. Y otras dos semanas más tarde, principios de junio, poder hacerlo ya toda la plantilla. Serían 6 semanas de pretemporada. A mediados de junio, la Liga espera el ok del gobierno para retomar la competición a puerta cerrada.
Decir gobierno es decir Consejo Superior de Deportes, que sigue diciendo prudencia, ¿no, Munilla?
Sí, Irene Lozano dice que los jugadores son actores esenciales en el fútbol y que su opinión va a ser fundamental. También que van a velar siempre por su salud. Y les han dejado claro que van a ser desde el Ministerio de Sanidad quienes decidan cuándo se vuelve a los entrenamientos, cuándo se vuelve a los partidos y cuándo se les van a hacer los test.
A todo esto hay que decir que hoy el gobierno, mejor dicho, el Consejo Superior de Deportes se ha reunido con los futbolistas, con los miembros del sindicato, con los del AFE. ¿Y qué es lo que han dicho, Gema Santos?
Lo primero, que están muy satisfechos, Manolo, porque por fin el CSD, el gobierno, como dices, les ha asegurado que les van a tener en cuenta a partir de ahora, van a tener en cuenta su opinión en cualquier decisión que les afecte. Y también están satisfechos porque después de pedirlo reiteradamente en varias cartas al Ministerio, al CSD, el gobierno ha contestado a su gran preocupación. Serán las autoridades sanitarias quienes determinen cómo y cuándo los clubes podrán hacer los test a sus jugadores.
Bueno, pues vamos a hablar de los clubes. Enrique Cerezo, en la cadena COPE, dijo que de momento tranquilidad y a esperar a que hable Sanidad.
En esto yo creo que debemos ser consecuentes. No depende ni lo que diga la Liga ni la Federación, depende de lo que digan las autoridades sanitarias y las autoridades sanitarias, que son las que al final van a decidir.
Pero nosotros
lo que tenemos que hacer es estar pendientes y hacer nuestros planes y nuestros proyectos para, si es el día 4, pues el día tanto se podrá empezar, y si es el día 20 y tantos, el día 20 y tantos se podrá empezar.
Ya saben ustedes que el gran miedo que tienen los futbolistas es la seguridad. ¿Se puede jugar al fútbol con absoluta seguridad? Parece que no, pero hoy el presidente del Betis, Almansa, en COPE Sevilla ha dado un paso adelante. ¿Qué ha dicho?
Sí, ha pasado muy tranquilo, muy optimista, muy relajado. Ha dicho: quiero ser muy claro, hay que salvar una industria que mueve 1,3 del PIB. Tengo una hermana médica, pero hay que mirar más cosas, como están haciendo los alemanes, que no son tontos. Hay que volver lo antes posible. Riesgo, habrá los mínimos, igual o menos que ir al supermercado.
Que las posibilidades de que las personas que van a disputar un encuentro se contagien jugando el propio encuentro, voy a decir que son prácticamente nulas por la cantidad de test que se hace. Hay mucha más probabilidad que un jugador, si va a comprar un supermercado, se contagie que jugando un partido de fútbol, por los controles que vamos a hacer antes y después de cada partido, durante, con regularidad en cada entrenamiento. O sea que creo que el protocolo está muy bien estudiado.
Bueno, y los vecinos, por ejemplo, ¿qué dice el director general del Sevilla, qué dice Monchi sobre ese retorno a los campos?
Bueno, Monchi defendió ayer en los micrófonos de Canal Sur la importancia del fútbol como una industria generadora de muchos puestos de trabajo. No quiere que se siga viendo al fútbol como con una mirada peyorativa, no quiere que se haga demagogia con respecto al regreso al fútbol, pero pide, evidentemente, el paso adelante para que vuelva a la Liga, pero eso sí, pasos firmes, muy firmes.
Ojo con la frontera de utilizar al fútbol como gladiadores, ¿eh? Que a veces se utiliza como demagogia rápida. Que hemos dicho antes que hay 165.000 puestos de trabajo que viven del fútbol y que trabajan en el fútbol. Yo creo que la frontera tiene que estar muy bien limitada para decir, oye, el fútbol tiene que ser un ejemplo, evidentemente, pero lo que no podemos es tampoco utilizar a todos los que nos movemos al fútbol, a todos como, bueno, no. Vuelvo a lo que decía antes, prudencia. Más vale dar pasos pocos, pero darlo sobre firme, porque tú imagínate que se reinicia y a las 5 jornadas tenemos que reparar. El daño que haríamos a todos sería tremendo.
Bueno, prudencia, todos quieren volver, pero también todos tienen muy claro que hay que volver con seguridad. Aunque este fin de semana, Oliveros, leímos que el Barça se podía negar a jugar.
Bueno, sí, se hablaba de la junta directiva, pero te cuento que ya el mismo viernes nos respondieron a la COPE desde fuentes próximas al vestuario y nos dijeron: respetamos lo que nos digan las autoridades sanitarias a través de la Liga de Fútbol Profesional y la directiva no se lo piensa plantear en junta.
Bueno, foto a todo esto. Aviso a navegantes o que cada uno lo interprete como quiera. Pero sí que parece, o por lo menos que hay una corriente de los equipos que están en la zona baja, que son los que no quieren que se reinicie la competición. Tebas, ¿qué ha dicho sobre todo esto?
Javier Tebas, el presidente de la Liga, se muestra muy contundente ante jugadores, clubes, que se les pase por la cabeza, que no quieran que la Liga termine y que busquen ese atajo a sus objetivos deportivos buscando que la Liga se cancele. En el momento en el que el gobierno, en el que el Ministerio de Sanidad lo autorice, el regreso al fútbol, el presidente de la Liga advierte que el que no quiera jugar se atenga a las consecuencias deportivas.
Tendría suspensión disciplinaria correspondiente, el nuestro y el de la Federación. Es como si de momento que tengamos la autorización de sanitaria para volver a entrenar y para volver a jugar y todas las normas, el club que se niega a jugar, pues es como una incomparecencia. Y si creo que la primera vez son 3 puntos y luego si son más, y pues irá para casa si no si jugar.
Bueno, ¿y qué dicen los jugadores? Porque ya saben que Fali fue el que destapó absolutamente ese sentimiento que hay en algún grupo de futbolistas de primera y segunda división. El otro día, con Paco González en tiempo de juego, se volvió a reafirmar.
Cuando casi toda la población o toda la población se hagan los test, ¿vale? Entonces que nos lo hagan a los futbolistas. Pero yo prefiero comerme un trozo de pan de aceite y sal antes que de jugarme la vida y poner en contagio tanto a mis compañeros como a mi familia como a mí mismo. Pero yo, por ejemplo, ni por los millones del mundo, Fali no juega fútbol ni pone en riesgo ni a sus compañeros, ni a su familia, claro, ni a nadie, porque sí, no me escucha. Lo perdonaría.
Bueno, vamos con la ronda informativa. Por ejemplo, en el Madrid, Melchor Ruiz, ¿qué dice esa plantilla, qué dice ese vestuario?
Bueno, lógicamente quieren jugar, están trabajando para ello, pero lo primero es atender a lo que diga el Ministerio de Sanidad. En una charla con su hermano Alex, en Nacho, en Instagram, se mostraba optimista, piensa que se va a volver a jugar pronto y además es donde se tiene que hacer, en el campo donde se tienen que conseguir los ascensos, los descensos y por supuesto los puestos de Europa.
Es bueno para nosotros, es bueno para la gente y bueno, pues al final el fútbol genera lo que genera en este país, ¿no? Entonces yo creo que se va a jugar.
Que vuelva de una manera donde todo vaya bien, ¿sabes? Yo creo que la Liga se va a decidir todo en el campo, que es como tiene que ser.
Bueno, ya ven, el Madrid evidentemente, o mejor dicho, algunos jugadores del Madrid que pueden ganar el título de Liga quieren que se juegue y creen que se va a jugar. El Atlético de Madrid, que tiene un objetivo, meterse en Champions. ¿Ese vestuario que piensa Ruiz?
Bueno, pues sin duda la más autorizada puede ser la opinión del capitán, de Coque, que en declaraciones a Televisión Española ha puesto de manifiesto su tranquilidad y estar perfectamente preparado para las indicaciones que lleguen desde el Ministerio de Sanidad.
Hay que estar tranquilos de momento, ¿no? Todos queremos volver, todos queremos que, como te he dicho antes, que vuelva la normalidad, pero estamos a la espera también de Sanidad, que es quien tiene que dar el ok a todo. La preocupación, ¿no? Más allá de los entrenos individuales, son los entrenos colectivos. Hay que hacer test, habrá que hacer un test, ¿no? Sobre todo para saber cómo está la gente, pero siempre y cuando Sanidad no dé el ok. O sea, yo no voy a llegar al club y decir, hazme un test.
Evidentemente Madrid y Atlético parecen que con el ok de Sanidad están dispuestos a jugar. El Getafe, otro que está ahí en la linde de la Champions, ¿cómo lo lleva ese vestuario, Gemma Santos?
Pues lo dicen todos públicamente, que lo justo es que se reanude la competición. Quieren que vuelva la competición. Para ellos lo justo es que se acaben estas 11 jornadas y claro, para que vuelva la competición antes hay que hacerse los test. Por eso ayer Mata le reconoció a Juanma que él está a favor de que se los hagan.
Yo creo que al final es verdad que el fútbol muchas veces está mirado con lupa, pero al final no dejamos de ser una empresa más y igual que otras empresas sí que están pudiendo realizar test a sus trabajadores a través de sus propios medios, pues esto es lo que se buscaba, era eso. Simplemente yo creo que una ayuda al final hacia el gobierno de ir quitando trabajadores, de cuanto antes todo volviese, todos vamos a nuestras actividades económicas y podamos todos retomarlo. Pero bueno, al final creo que lo primero, obviamente, están los sanitarios y la sanidad, pero creo que esto no tenía nada que ver con lo otro. Lo otro es decisiones del gobierno y esto son decisiones privadas de empresas.
Bueno, si se dan cuenta ustedes, prácticamente todos aquellos equipos que parece que se juegan algo quieren volver. Hay otro bloque de futbolistas que no quiere volver y está en su derecho porque temen precisamente su salud. Lago Junior, jugador del Mallorca, dice esto.
con lo que está pasando actualmente en el país, yo creo que me parece pronto, ¿no? Porque aún a día de hoy ya todavía hay muchos muertos. En mi caso, por ejemplo, tengo a mi mujer, que es una persona de riesgo. O sea, si yo voy a un entreno o voy a un partido y vuelvo a casa y le contagio a mi mujer y le pasa algo, no me lo voy a perdonar, o sea, no me voy a perdonar jamás en la vida. Intentaremos tomar una decisión todos, pero a mí me parece una locura.
Y el vestuario del Español, otro equipo que también está en la zona del descenso, ¿qué piensa Quique Iglesias?
Lele Cabrera, que habla, por cierto, en Uruguay y no aquí, dice cosas que seguramente el club debe callar. Saca la patita el colista por debajo de la manta en la que anda escondido. Dice que la salud antes que el dinero.
Si no se va a jugar con garantías, no merece la pena jugarnos la salud por dinero. Yo creo que es demasiado arriesgado. Lo que no se puede hacer es que todo el mundo esté confinado y que nosotros, entre comillas, podamos volver a una vida normal.
Bueno, pues prepárense porque ahora vamos a hablar de la salud y de lo que hacen otras ligas. Pero antes, escuchen lo que les tiene que contar Gemma Santos.
Que para estar seguros, menos mal que les tenemos siempre muy cerca aquí en Cope a los amigos de Berti. Ya sabes que la actualidad sigue, aunque estés en casa. Y lo mismo pasa con la vida, por supuesto, que para que tu vida continúe, lo mejor será que contrates tu seguro en Berti.es. Entra ya en su página web, ahí descubrirás cómo Berti puede ayudarte. Entra ya en Berti.es.
Bueno, para volver hay que tener el ok de los médicos, hay que hacer una buena pretemporada y luego hay que volver a jugar al fútbol. Por eso sondeamos los tres estamentos. ¿Los médicos son optimistas o pesimistas, Munilla?
Optimistas, Manolo. Anoche estuvo de nuevo en el partidazo Rafael Ramos, que recordemos es el presidente de los médicos españoles de equipos de fútbol. Dijo que los test que estaban previstos para esta semana se han retrasado, pero lo más significativo, que no ve un peligro la vuelta del fútbol y que le parece adecuada la fecha del 18 de mayo para el regreso a los entrenamientos.
Todo está evolucionando de forma positiva, entonces a mí me parece una fecha bastante, bastante adecuada.
¿Ve usted un peligro la vuelta del fútbol?
Pues en mi opinión no lo veo como peligro.
La siguiente pregunta, ¿los futbolistas después de este parón están físicamente preparados para volver? Ocaña, has hablado con uno que sabe mucho de esto.
Sí, con Marcos Álvarez, que fue, bueno, pues preparador físico de Juan de Ramos en la etapa brillante del Sevilla, que ahora es preparador físico del Real Betis también, y que dice que ellos están dispuestos a apretar para volver cuanto antes.
Si los jugadores, en este caso, que yo confío en los míos, han hecho los deberes como lo han tenido que hacer, pues si a mí me dicen que tengo que empezar en 3 días o en 5 días, pues me tendré que reinventar y tendré que hacer,
claro,
lo que sea
para
empezar
razón,
a convencer. Pues. Tenemos que tener por bandera el sí puedo. Ahora no cabe otra cosa que sí puedo.
Médicos optimistas, preparadores físicos dispuestos y los entrenadores, Oliva, preocupados después de este gran parón.
Lopetegui está por la labor también de regresar, pero entiende que hay que hacerlo con algo más de cautela y con prudencia. Pide un tiempo mínimo para activar de nuevo el equipo y entiende que si vamos con prisas, los jugadores pueden estar expuestos a lesiones. Por eso, en una entrevista concedida a Marca, explica que va a hacer falta un periodo de algo más de un mes para retomar con garantías la liga.
Necesitaremos mínimamente un tiempo, yo me atrevo a decir, de 5 semanas, mínimamente para poder estar en una situación donde vamos a poder jugar un partido cada 3 días, un escenario emocional totalmente difícil de entender y que nadie ha vivido nunca. Y para eso tendremos que estar en las mejores condiciones físicas.
Bueno, hablando de física, ¿habrá que ayudar a los futbolistas? A lo mejor no están capacitados después de este parón para jugar partidos cada 3 días. Las plantillas son muy largas y además la FIFA, Arantxa Rodríguez, ¿cómo quiere ayudar?
Pues ha dado el visto bueno, Manolo, la FIFA a la petición de algunas ligas que solicitan que se pudiera hacer 5 cambios durante los partidos para aliviar las cargas de trabajo. La FIFA ha confirmado a COPE que su prioridad es la seguridad de los futbolistas y va a plantear a la International Board que se permita temporalmente un mayor número de sustituciones siempre a discreción del organizador de la competencia correspondiente. Es decir, la última palabra en la liga la tendrá la liga y la federación.
Bueno, ¿y cómo están, por ejemplo, en los países más cercanos a nosotros con las ligas también más importantes como la nuestra? Porque creo que hay polémica en Italia con la vuelta al deporte, Bonrichetti.
La nadadora Federica Pellegrini podrá meterse en una piscina dentro de una semana, Manolo, y sin embargo los jugadores de Roma, Juve, Inter y compañía, que contarían con al menos 7 campos de entrenamiento, van a tener que esperar aún 3 semanas. Y todo tras las palabras del ministro de Deportes, Spadafora, enfriando la posibilidad de que vuelva al campeonato solo unas horas después de la comparecencia del primer ministro Giuseppe Conte, que anunciaba así el inicio de la fase 2 a partir del lunes que viene.
Desde el 4 de mayo estarán permitidos los entrenamientos en solitario de los deportistas. El 18 de mayo, respetando todas las medidas de seguridad, reabriremos museos, bibliotecas y los entrenamientos de los equipos. Después valoraremos permitir que finalicen los campeonatos pospuestos.
Por cierto, volver a entrenar, eso es lo que han hecho Andrea Peláez, los jugadores del Arsenal de Arteta.
Sí, se han convertido hoy en el primer equipo de la Premier que ha regresado. Lo ha hecho hoy mismo tras 47 días, eso sí, de forma individualizada, manteniendo distancia de seguridad con un máximo de 5 jugadores en cada uno de los 10 campos que tiene en su ciudad deportiva y sin superar la hora de la sesión. El club Gunner ha regresado ahora porque comenzó la cuarentena antes que el resto de clubes ingleses tras conocerse el positivo de su entrenador Mikel Arteta hace 47 días. Por cierto, hoy también el Brighton ha abierto sus instalaciones para el regreso de sus jugadores.
Y ahora esta semana en Alemania muy pendientes, parece que van a ser los pioneros en intentar jugar al fútbol de una reunión con el gobierno.
Sí, señor Manolo, según informan medios alemanes, la reanudación de la Bundesliga prevista para el próximo 9 de mayo va a sufrir un retraso casi con toda seguridad. El motivo es el aplazamiento de la reunión entre la canciller Angela Merkel con los 16 estados alemanes. Esta reunión estaba prevista para el 30 de abril, iba a dar luz verde al fútbol, pero ha quedado pospuesta para el próximo 6 de mayo, por lo que es prácticamente imposible que el campeonato germano se reanude el 9 de mayo como estaba previsto.
Personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, ejército y bomberos, gracias por cuidarnos. Ahora en Naturgy os queremos cuidar a vosotros. Por eso, seáis o no clientes, os queremos regalar Cuidamos tu Energía, un servicio de reparación de averías eléctricas y de gas durante un año. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para poneroslo algo más fácil. Infórmate en naturgy.es.
Bueno, ¿se acuerdan ustedes que un jugador en segunda división del Elche llamado Jonatas dio positivo por coronavirus? Pues Jero Tormo la ha liado, porque ¿qué es lo que ha hecho?
No ha sentado nada bien en el Elche Club de Fútbol la imagen de un Jonatas de Jesús que recibía en su domicilio particular a un peluquero para cortarse el cabello. Aunque desde el club se es consciente de que es vida personal y vida privada, el significado de la acción puede hacer que el club tome medidas en forma de sanción económica al delantero brasileño.
Jonatas dio positivo y Albert Díez, hoy ha habido pruebas de corazón a los futbolistas del Español que también dieron positivo en el coronavirus.
Los 8 del Español que estuvieron afectados por el COVID-19 ya tienen el alta médica. Recuerdo, fueron sometidos, Manolo, hace unos días a pruebas cardíacas. Los jugadores están bien y no mostraron ninguna alteración.
Atención, los socios del Málaga quieren ayudar a su club. Javier Bautista, ¿cómo?
Los abonados del Málaga, Manolo, que son unos 20.000, se ponen del lado de su equipo. El mismo Málaga confirma que ha recibido la respuesta de un gran número de aficionados de no aceptar la devolución del importe proporcional del abono para ayudar a paliar la difícil situación económica por la que atraviesa la entidad. El club lo cataloga esto como un enorme gesto de la afición hacia ellos.
Por cierto, Miguel Ángel Díaz, abrazos virtuales, como diría aquel. ¿Qué ha decidido el Madrid? Porque ya sabemos que no van a entrar los aficionados a los campos.
Bueno, todavía no se lo ha comunicado oficialmente a sus socios, pero en principio se le va a devolver la parte proporcional de su abono de los 6 partidos de liga que faltarían por disputar. Se estudian diferentes alternativas, pero lo más probable es que se les descuente del importe del abono de la próxima temporada.
Y una bonita iniciativa, Escalera. Otra vez el Betis dona en verde.
Así es, un grupo de socios del Betis bajo la iniciativa Dona en Verde, como dice Manolo, le pide al club verde y blanco que destine el dinero de los abonos de los partidos que faltan para el final de la temporada para ayudas sociales.
Pues nosotros vamos a hablar ahora de tenis, baloncesto, motos, coches, hay mucho, ¿eh?
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea las pasas con denominación de origen Málaga y descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
En CaixaBank estamos con los que cuidan de nosotros, los sanitarios, participando de la mano de vida Caixa y junto a otras aseguradoras en la creación de un fondo para un seguro de vida y hospitalización que los proteja. porque estamos con ellos y contigo, más que nunca. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Berti o falso? En Berti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, ejército y bomberos, gracias por cuidarnos. Ahora en Naturgy os queremos cuidar a vosotros. Por eso, seáis o no clientes, os queremos regalar Cuidamos tu energía, un servicio de reparación de averías eléctricas y de gas durante un año. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para poneroslo algo más fácil. Infórmate en Naturgy.es.
Parece que Francia pone fecha al entrenamiento de los ciclistas en la calle.
Sí, según informa el diario L'Equipe, el gobierno francés hará público mañana que los ciclistas podrán entrenarse al aire libre a partir del 11 de mayo. Eso sí, tendrán que hacerlo de manera individual, con la prohibición total de realizar entrenamientos en grupo.
¿Ha dado Erifrade Alejandro Valverde una idea para confeccionar el calendario?
Sí, señor, para que todo cuadre y haya sitio para todo el mundo, el murciano dice que lo mejor es acortar la duración de las grandes, por lo menos de alguna.
Yo creo que no tiene sentido querer mantener las tres semanas de las tres grandes vueltas, porque entonces nos vamos muy lejos, nos vamos muy a final de temporada. Yo creo que 15 días de competición ya es más que suficiente para que el aficionado disfrute, para que el Tour de Francia salga adelante, el Giro de Italia salga adelante y la vuelta salga adelante. El Tour siempre va a ser lo primero, eso por supuesto.
¿Y Quique Iglesias, otra cancelación dentro del mundo del ciclismo?
La Volta a Cataluña, la edición 100 nada menos, definitivamente no se va a celebrar en 2020, es imposible. Se va a la última semana de marzo de 2021.
Tenemos noticia de la Liga Femenina de Baloncesto. ¿Qué ha ocurrido, Pilar Casado?
Se ha reunido Federación y los 14 clubes. Se ha acordado por unanimidad que no habrá descensos esta temporada y que sí se llevarán a cabo los dos ascensos previstos de Liga Femenina 2. Es decir, para el próximo curso, 16 equipos de Liga Femenina. La resolución de cómo se concluye la temporada esta semana.
¿Vuelve a los entrenamientos de la NBA? ¿En qué fecha? ¿Barra?
A partir del próximo viernes 1 de mayo, la NBA permitirá a las franquicias la apertura de sus lugares de entrenamiento en todas las ciudades en las que lo autorice su gobierno. La idea es comenzar con prácticas voluntarias de forma individual. Las colectivas, de momento, permanecerán prohibidas.
Otros que quieren volver, o por lo menos ya tienen hoja de ruta, son los de la Fórmula 1, Carlos Miquel.
Una hoja de ruta que, según Chase Carey, el jefe de la Fórmula 1, empezaría el 5 de julio a puerta cerrada en Austria, julio y agosto en Europa, entre 15 y 18 carreras en tres continentes. Y ha hablado Carlos Sainz sobre la posibilidad de competir con Ferrari. Él se vería competitivo también en Ferrari.
Está la Fórmula 1 totalmente paralizada y parada, entonces no se está moviendo nada. Bueno, yo confío en mis habilidades como piloto. Creo que el año pasado, como ya sabéis, di un paso muy importante adelante, y ya sea en un Ferrari, en un Mercedes o en un McLaren, pues creo que soy capaz de hacer cosas muy buenas, ¿no? Eso creo que no deberíais de tener duda, que confío en mí mismo y que sé que podría hacer cosas buenas.
Bueno, ya saben que algunos dicen, oye, al golf en Alemania se puede jugar y al tenis también. Sergio García va más allá de Quique Iglesias y pide público, ¿no?
Sí, desde luego. Está el golf parado, tiene un bebé en brazos, Enzo, hace nada, que nació 15 días, está confinado en Austin, Texas, y Sergio García piensa en algo que sería feo de ver, la Ryder Cup sin público.
Jugando en Estados Unidos, para los europeos sería lo mejor jugarlo sin público, porque aquí sabemos que siempre nos tienen muy enfilados y bueno, pues no nos tratan de la mejor manera. Pero bueno, pero yo creo que aun con eso, el jugar una Ryder Cup sin público sería muy raro, sería pero muy, muy, muy raro.
Por cierto, ya saben que el próximo domingo, en teoría, se puede salir ya a correr, y los que más corren en este país son los atletas. ¿Cómo se lo han tomado, Gil?
Como una luz verde, un alivio al final de ese pasillo, ese 2 de mayo, para poder hacer al aire libre lo que han tenido que hacer hasta ahora confinados. Correr y entrenar son Bragado, Hortelano y Moreno.
Ansiosos de que llegue el día 2 de mayo y podamos de nuevo poder recuperar esas sensaciones que se echaban de menos.
Es un gran paso mientras esperamos a que los centros de alto rendimiento...
Bueno, pero la gran pregunta que se hace todo el mundo es... Rafa Nadal, el mejor deportista español de todos los tiempos, estará loco por volver a jugar al tenis. ¡Ojo! Oiga la respuesta.
Lo que he hecho más de menos, pues, es el contacto con la gente. Más que jugar a tenis. Es que ahora mismo me apetece ir a entrenar, sí. Me apetece competir, sí, pero hasta cierto punto. Es decir, ahora mismo creo que yo, al menos, como no veo una solución rápida al problema, pues no estoy en ese momento.